Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del miércoles 19 de enero, Día Mundial de las Borrascas.
Cuando se nuble nuestro limpio cielo, cuando aparezca nuestro amor borrasca.
Según el diccionario de la Real Academia, una borrasca es una perturbación atmosférica grave caracterizada por fuertes vientos, abundantes precipitaciones y a veces también fenómenos eléctricos. Para los meteorólogos, es una zona de baja presión rodeada por un sistema de vientos que en el hemisferio norte, que es el nuestro, se mueven en sentido opuesto a las agujas del reloj y en el hemisferio sur, pues justo al contrario. El término borrasca procede del griego bóreas, que significa viento del norte, y la costumbre de poner nombre a las más potentes es muy reciente, es concretamente del año 2018, que es cuando la Agencia Estatal de Meteorología Española, junto con la francesa, la belga y la portuguesa, decidieron bautizar las borrascas más significativas, siguiendo una pauta, que es la de hacerlo en orden alfabético y aplicando el método cremallera, es decir, alternando nombres masculinos con femeninos. La última que nos ha visitado fue la borrasca Blas, el pasado 5 de noviembre, y la siguiente que llegará, no sabemos cuándo, llevará el nombre de Celia.
Este es el aspecto desde el aire del edificio en el que se ha producido una explosión por una fuga de gas en el corazón de Madrid.
Un susto terrible, porque es que yo no sabía si era una bomba, no sabía si se estaba hundiendo el colegio por la nieve. Es que no sabía qué estaba pasando, te prometo. O sea, una barbaridad.
Mañana jueves se va a cumplir un año de la explosión del edificio de la calle Toledo, en la que perdieron la vida 4 personas y otras 10 resultaron heridas. A todas ellas se les va a recordar en un acto litúrgico que se va a celebrar hoy mismo. Pero la pregunta es, ¿qué ha pasado con los heridos un año después y también con el propio edificio dependiente, recordemos, de la parroquia de La Paloma? Bueno, pues nos lo va a contar todo su párroco, que es el padre Gabriel Benedicto.
Tenemos un portero que es una maravilla.
Bueno, su trabajo es fundamental en muchas comunidades de vecinos. Sin embargo, los empleados de fincas urbanas que prestan su trabajo en porterías y en servicio de mantenimiento llevan años reclamando un convenio actualizado que regule las condiciones de su trabajo, la actualización de salarios y que establezca además un certificado de profesionalidad. Es un problema que sinceramente desconocíamos y del que nos enteramos el viernes pasado gracias a la denuncia de una de estas trabajadoras que se puso en contacto con este programa. Así que hoy queremos saber más sobre esta cuestión y lo vamos a hacer con la ayuda del portavoz de este colectivo. Además, entre nuestros planes está el de charlar con el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid sobre el nuevo SAMUR para mayores que se pone en marcha. Con Marga García y su cocina para gastromantes sabremos cuáles son los alimentos en los que nos conviene fijarnos porque son los de temporada de este mes de enero. Recibiremos la visita del actor José Luis García y visitaremos una exposición sobre Rafael, el cantante, no el pintor. Y vamos ya con nuestra rueda de reconocimiento, Nieves Ortiz, efeméride de este miércoles.
Hoy se cumplen 36 años de la muerte de Enrique Tierno Galván, el primer alcalde de Madrid en democracia. Juan Barranco, su compañero y sucesor en el cargo, fue el encargado de anunciar la noticia aquella noche del 19 de enero de 1986.
A veces el destino es caprichoso y otras veces es cruel, tremendamente cruel.
Tierno Galván, el viejo profesor, fue regidor de la capital durante casi 7 años, abanderando las siglas del Partido Socialista. Su carisma y conexión con muchos ciudadanos tuvo reflejo en su multitudinario sepelio en el cementerio de la Almudena. Fue el alcalde de la movida.
Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre.
Dejó su sello con innovadoras iniciativas, entre otras derribar el Scalestric de Atocha, proyectar el planetario o sustituir chabolas en barrios obreros como Orcasitas, Móstoles o Vallecas por viviendas dignas. Legado de una vida que se apagó tal día como hoy.
Me recuerdan pues como un alcalde preocupado por la villa, como un hombre en resumen que cumple con su deber y que necesita mucha fama para vivir.
Ya nunca estabas. Aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto.
Y es el momento de saber quiénes protagonizan el santoral de hoy.
Pues hoy tenemos a San Arsenio de Corfú, que vivió en el siglo IX. A los 12 años ya era monje, fue nombrado obispo y a pesar de ese cargo se dice que nunca abandonó la vida contemplativa. Y en Corfú hay una gruta a la que, según se cuenta, le gustaba retirarse para rezar. Es un reclamo turístico. Arsenio es un nombre de origen griego que significa varón enérgico y hay 3.296 en España. Y otro santo muy festejado por los universitarios aquí en Madrid es San Canuto, Canuto IV, rey de Dinamarca, aunque por poco tiempo, solo 6 años duró. Ambicionaba el trono de Inglaterra porque su abuelo había sido rey también de ese país y eso acabó con su vida porque los campesinos entraron en rebelión y lo asesinaron a lanzazos porque no querían ir a la guerra y San Canuto pretendía reclutarlos. Antes de morir, impuso el catolicismo en Dinamarca de una forma muy drástica y por eso pues es santo a día de hoy. Hay 53 personas en España que llevan este nombre, Canuto, y es un nombre de origen griego que significa origen estirpe, es decir, el propio origen del nombre significa eso, origen. Así que ahí tenemos San Canuto, no sé si lo estarán celebrando hoy o no, esperemos que no, porque no son tiempos para compartir demasiado.
Exactamente, gracias Clara. El refrán es cosa de Carmen Martín Tejeda.
Los pollitos que tienen la osadía de nacer en el mes de enero van a tener muy difícil su supervivencia por eso del frío y las duras condiciones del tiempo en el que nacen. Pero eso sí, el que sobrevive va a ser el mejor. Por eso el refranero nos dice que del pollo de enero la pluma vale dinero.
Sergio Martín Romo, ¿qué tenemos preparado para el ratito de oyentes?
Hoy, esa vez que no supiste parar. ¿Cuándo te diste cuenta de que si haces pop no hay stop? ¿Te diste un atracón? ¿Te enganchaste algún hobby? ¿Se te fue el santo al cielo? Esa vez que no tuviste límite y te pudo ahí el ansia por algo. 628-091-117, mensaje escrito o nota de voz.
Voy a descubrir montañas escarpadas, bien sujeto el monstruo.
Sí, enciende, bueno, enciende. Tenemos preparado el ron. El ron.
Ay, el vale, dron,
¿En qué estoy pensando yo a estas horas de la mañana? El ron, por
buenos
favor.
Buenos días.
No, el dron, buenos días, Carlos.
No sé
tal?
Yo si con esta temperatura vuela el dron, ¿eh? No sé.
Yo creo que sí.
¿Vuela, Ceballos? Sí, me dice que sí.
Sí.
Bueno, pues vamos a orientarlo un poquito hacia... No vamos a dar pistas. No vaya a ser que haya algún listo que esté ahí tomando nota. Pues nos dirigimos a un municipio de la Comunidad de Madrid. Ya hemos puesto la foto en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Ya sabéis, el hilo que llamamos el reto. Hay que seguir ese hilo para votar, porque primero hay que ver la foto. Muy bonita ha salido la población.
Sí.
Hay una pista, y es que tiene más de 80.000 habitantes.
Bueno.
Una pista buenísima, ¿eh?
Teniendo en cuenta que seguramente las tres posibilidades que ofrezcas...
Ni lo dudes.
...tienen más de esa cantidad...
Ni lo dudes.
Pues bueno.
Bueno, es una... Por leer algo ahí, rellenar un poco. ¿De qué municipio se trata? Y hoy hemos sido buenos y solo damos tres posibilidades.
Bueno.
Podríamos haber sido peores y poner 4.
O 16.
O no, porque vale. En Twitter no caben más que 4.
Vale.
3. Y son las siguientes. ¿Es San Sebastián de los Reyes? ¿Es Las Rozas de Madrid o es Coslada?
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter, observar ese municipio a vista de dron, sí, y decidir cuál de los tres es.
¿Ya está?
Ya está.
Así de sencillo.
A la 1:05 sabremos cuál es la respuesta correcta, como siempre.
Sí.
Pero hasta entonces te vienes.
Voy pasando y te voy contando cómo van las votaciones. A lo mejor hay un detalle en la foto que a alguno le pasa desapercibido. Hay algún detallito en la foto. No en la foto en sí, sino, digamos, en los alrededores.
Te estás liando.
No, hay unos puntitos, por ahí que tienen su significado. Lo explicaré a la una.
Ah, vale, 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 de acuerdo. Venga, pues hasta entonces.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós, adiós.
I'll think of you each step of the way. And
y hoy es ella la que está de cumpleaños. Dolly Parton cumple 76 años y la recordamos con esta canción que es suya, compuesta por ella, pero que hizo mundialmente famosa Whitney Houston.
Memories, that's all I am taking with me. Goodbye, please don't cry. We both know that I'm not what you need. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, miércoles, tenemos Copa y Supercopa. Menú completo desde las 7 de la tarde en el partido de la onda.
Primero, con el clásico en la primera semifinal de la Supercopa femenina. Barcelona-Real Madrid.
El plato fuerte, el duelo de octavos de final de Copa. Real Sociedad-Atlético de Madrid.
El primer examen para el Cholo tras su eliminación en la Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS, más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano.
Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los empleados de fincas urbanas, los que conocemos habitualmente como porteros o como conserjes, llevan mucho tiempo reclamando un convenio actualizado que regule las condiciones de su trabajo, que contemple además la formación continua, que revise sus salarios y que establezca un certificado de profesionalidad. Se sienten muy abandonados tanto por los sindicatos como por las instituciones y por eso han decidido tomar la iniciativa. Ayer, por ejemplo, se reunieron con la directora general de Trabajo y gerente del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid y queremos saber cómo ha ido esa reunión porque este es un problema del que tuvimos noticia gracias a distintos porteros y conserjes que escuchan el programa y que nos transmitieron esta cuestión que está por solucionar. Bueno, tenemos ya con nosotros a Marco Antonio Cuadrado, que es portavoz de la Agrupación de Empleados de Fincas Urbanas de Madrid. Marco Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo fue esa reunión ayer?
Pues bueno, la verdad que salimos bastante satisfechos. Vimos que la Comunidad de Madrid, la directora general, ha puesto mucho interés en querer dar solución a nuestro problema. Uh-huh. Somos unos 20.000 trabajadores en toda la Comunidad de Madrid, que llevamos, pues eso, desde el año 2003 un poco abandonados. Uh-huh. Entonces no entendemos que hayan pasado estos 19 años sin poder actualizar un convenio.
No, realmente parece asombroso. Casi 20 años sin actualizar algo que es fundamental para regular, decía yo antes, el trabajo, los salarios, la formación, etcétera, etcétera. ¿En qué se ha quedado obsoleto ese convenio? Que supongo que serán muchas cosas porque son muchos años.
Pues sí, en todo. En tema de formación, por ejemplo, tenemos los edificios llenos de medidas contra incendios. No tenemos formación ni en manejo de extintores ni en nada. Primeros auxilios, que menos que hace poco hubo un accidente de una chica ahí en Moncloa que la atropellaron. El primero que intervino fue un portero de la zona. Uh-huh. A través del 112 por el que les dio los pasos a seguir. Pues unos primeros auxilios básicos, ya que estamos al cargo de tanta gente, pues no vendrían mal a nuestro sector. Luego el salario, no nos regimos por el salario mínimo interprofesional. Tenemos un salario mínimo inicial de 633,50 euros.
Ya.
Producto de todos estos 20 años que el salario mínimo se fue regulando y el nuestro ha quedado estancado.
Uh-huh. Bueno, pues son desde luego cuestiones que hay que solucionar cuanto antes. Bueno, de momento ya se ha puesto en marcha, digamos, la maquinaria de alguna manera, pero habéis tenido que ser vosotros, Marco Antonio, los que la pusierais en marcha precisamente porque lo que denunciabais o denunciaban algunos de tus compañeros la semana pasada en este programa es que no habéis tenido ningún apoyo ni por parte de las instituciones, pero tampoco por parte de los sindicatos.
Claro, los sindicatos ahora dicen que sí, que van a empezar a moverse, pero es que llevamos 19 años. Mis compañeros están enfadados y por eso, porque llevamos 19 años en el cual los sindicatos creemos o entendemos nosotros que son los que tienen la potestad de solucionar este tipo de problemas. Nuestro problema es que no hay patronal.
Ya. Yeah.
Entonces, bueno, yo creo que los que tienen el tiempo son ellos para poderse mover en favor nuestro.
Bueno, cuando hablamos de este convenio que está absolutamente caducado, por decirlo de alguna manera, es un convenio que os afecta a todos, ¿no? Quiero decir, tanto a porteros como a conserjes, porque hay una diferencia. Sí, sí, sí. Entre unos y otros.
No, pero entran más sectores. Entran guardas de garaje, limpiadoras, jardineros. Por eso te digo que somos muchos trabajadores afiliados a ese convenio.
Bueno, de momento ya está dado ese primer paso. Parece que hay buena actitud por parte de la directora general de Trabajo y gerenta del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Pero se han dado ya alguna fecha? ¿Se ha establecido ya alguna reunión posterior para empezar a renovar ese convenio del que dependéis y del que no tiene ningún sentido que sigáis dependiendo?
No, fechas, no hay ninguna fecha. Te vuelvo a repetir, nuestro problema es que no hay patronal, entonces tenemos que buscar una patronal. Se van a poner en contacto con la CEI,
sí,
a ver si ella quisiera asumir ese papel de patronal, ya que antiguamente estaba la Cámara de Comercio, pero al ser anulada en el 2003, pues es el problema que tenemos, que no tenemos representación patronal. Entonces, bueno, a ver si la CEI quisiera, van a tener negociaciones con ella, el Colegio de Administradores de Fincas. Y creo que los sindicatos, pues creo que también van a ir por ese lado, no te sé decir.
Bueno, pues hay que empezar en algún momento a construir la casa, Marco Antonio, hay que empezar por los cimientos, pues empezaremos por los cimientos. Pero hombre, nos parecía de justicia hablar sobre esta cuestión, porque es verdad que habéis sido un servicio, uno de los servicios fundamentales durante toda la pandemia. Gracias a vosotros, pues ha habido muchísimas personas que han podido, bueno, pues tener comida porque se la habéis subido, porque habéis ayudado, porque, en fin, nuestro agradecimiento desde aquí, y vamos a seguir muy atentos, a ver si el convenio este por fin ve la luz de alguna manera, porque nos parece realmente injusto que sigáis rigiéndoos por un convenio que tiene casi 20 años. Marco Antonio Cuadrado, portavoz de la Agrupación de Empleados de Fincas Urbanas de Madrid, muchísimas gracias y mucha suerte.
Pues nada, muchas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un placer.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, soy Mariano y quería comentaros que aquí podéis escuchar de lunes a viernes a las 12 de la noche Mentes Peligrosas, es un programón, de verdad, y eso, que lo podéis escuchar aquí en Onda Madrid, ¿vale? Así que nada, se ha quedado buena noche. Vale, ya la hemos cagado, ahora sí que se va a despertar todo el mundo y tú ladrando encima. ¡Cállate, Toby! ¡Cállate, Toby, por favor! ¡Cállate, tío! ¡Qué desobedientes!
¿Sabías que...?
La palabra wifi en principio no significa nada, ni es abreviatura de nada, simplemente nació como estrategia de marketing. Esta tecnología nació en el año 1998 de la mano de WECA, consorcio creado para fomentar la compatibilidad entre tecnologías inalámbricas. Cuando llegó el momento de poner nombre al invento, se contrató a la agencia Interbrand, que había creado nombres como Prozac o los ordenadores Compaq. El nombre original del invento era IEEE 802.11b de secuencia directa, algo desde luego imposible de comercializar. Así que la agencia se inventó un nombre corto, llamativo y mucho más fácil de recordar, la palabra Wi-Fi. Aunque hoy en día se entiende en ocasiones que Wi-Fi es la abreviatura de las palabras fidelidad inalámbrica en inglés, en realidad estas solo forman parte de un lema que se utilizó después para publicitar el producto cuando el nombre ya estaba definido. La agencia también diseñó el conocido logo del Wi-Fi, que en realidad es una representación del yin y el yang.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a lo largo de este año que acabamos de inaugurar, Madrid va a contar con un nuevo SAMUR social, que es el del mayor. ¿Qué es lo que busca? Priorizar la atención a personas de la tercera edad vulnerables que se encuentren en una situación de emergencias. Bueno, ¿cómo va a funcionar este dispositivo? ¿Con qué recursos cuenta? Bueno, queremos saber esto y mucho más de esta iniciativa que cobra aún más importancia en estos tiempos de pandemia y que anunciaba ayer el delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de la Capital, a quien ya voy a saludar. Pepe Aniorte, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, ¿por qué ahora este servicio? ¿Qué es lo que ha motivado que se cree este SAMUR social del mayor?
Pues al final, desde el Ayuntamiento de Madrid estamos impulsando distintas iniciativas para estar cada vez más cerca, mucho más cerca de todos los mayores y especialmente en este caso de los mayores más vulnerables que pueden vivir situaciones de emergencia y que también tenemos que estar cerca de ellos. Desde ahí el SAMUR Social del Mayor, pues por una parte es constituir un equipo específico dentro del SAMUR Social que va a liderar precisamente todo este programa nuevo y luego, por ejemplo, tiene un eje central que es una de las grandes preocupaciones. Cuando hay una persona mayor que vive sola y que pues tiene que dejar de vivir en su vivienda porque se inunda, porque tiene un incendio, pues ¿dónde va esa persona mayor cuando no tiene familia? Pues desde ahí el Ayuntamiento de Madrid vamos a hacer ahí un programa específico para aportar plazas de residencias hasta que luego se le puede dar, meses atrás, una ya plaza estable pública, pues hay unos meses donde esa persona tiene que pues estar, ¿no?, en alguna plaza de residencia, y ahí vamos a hacer un nuevo programa en el que estamos trabajando con 7.500 estancias en residencias para cubrir todas esas necesidades de emergencia para estas personas mayores y vulnerables en esa situación.
Bueno, según cifras del Padrón Municipal, delegado, creo que hay más de 400.000 personas que viven solas en sus hogares. Claro, son personas, efectivamente, que pueden no parecerlo a primera vista, pero son personas vulnerables que pueden necesitar en algún momento algún tipo de atención. Son muchas, quiero decir. El SAMUR para mayores va a tener la capacidad de poder atender a un gran número de ellas. Estoy pensando en situaciones como, bueno, pues como la que estamos viviendo, ¿no?, de COVID, donde los mayores han sido uno de los sectores más afectados.
Claro, al final el SAMUR Social del Mayor encaja dentro de toda una estrategia para abordar de frente, como nunca se ha hecho en el Ayuntamiento de Madrid, toda esta realidad de los mayores. Yo creo que hay un compromiso muy fuerte de este ayuntamiento con los mayores y esto forma parte de toda una estrategia global en torno a la soledad de los mayores. Desde ahí, el SAMUR Social del Mayor es para abordar esas situaciones de emergencia en situaciones de más vulnerabilidad. Pero, por ejemplo, como conocerás, pues hace muy poco, en junio, empezó un nuevo contrato para abordar la soledad de los mayores, con 7.000 visitas a domicilio, con talleres específicos, cuatro tipos de talleres, dependiendo del nivel de soledad que tienen estos mayores, y eso va también en toda esa estrategia. O en esta estrategia también va lo que inauguramos hace en diciembre, hace poquitas semanas, en programa Madrid Acompaña, que sí, es la Dirección General de Mayores, junto con Voluntarios para Madrid y Microsoft e Informática del Ayuntamiento, que nos ha ayudado a idearlo, que es al final esa aplicación para que las personas mayores puedan pedir un acompañamiento. En 48 horas tienen un acompañamiento de un voluntario por Madrid, que ya formamos a más de 500 voluntarios, y que la verdad es que está funcionando muy bien. Ya hay más de 3.000 personas mayores que se han metido en esa aplicación y que ya han pedido un acompañamiento, ya sea al médico, sea a una gestión administrativa, o al cine, o al teatro, o a pasear, que al final el 85% pues sí, de los acompañamientos es simplemente a pasear, a dar un paseo con el voluntario.
Bueno, centrándonos de nuevo en el SAMUR Social del Mayor, ¿cómo va a funcionar? Quiero decir, ¿va a ser un ente independiente dentro de lo que es el SAMUR, o va a actuar en coordinación con todas las fuerzas que normalmente se ocupan de estos casos de emergencias?
El SAMUR Social del Mayor va a estar totalmente metido dentro del SAMUR Social. De hecho, va a estar metido dentro de las mismas oficinas donde está el SAMUR Social, pues va a estar este equipo especializado en el SAMUR Social del Mayor. Y va a estar precisamente ahí todo un conjunto de protocolos y de coordinación con todos los dispositivos. Con el 010, por ejemplo, actualmente pues el 010 no tiene una atención específica para mayores. Ahora el 010 nos va a derivar todas las llamadas cuando haya un mayor en una situación compleja, de dificultad, nos va a derivar directamente esa llamada al SAMUR Social del Mayor para actuar también de un servicio de contención emocional que va a tener el SAMUR Social de Mayor para estas situaciones de emergencia. Por lo tanto, va a estar totalmente coordinado dentro de SAMUR Social y coordinado totalmente con todos los servicios de emergencia para que siempre que haya una emergencia en Madrid, siempre haya una atención especializada con una mirada específica a los mayores que la puedan sufrir.
¿Cuándo tienen ustedes previsto que esté funcionando ya, digamos, no sé si a pleno rendimiento, pero vamos, ya en marcha?
Pues el equipo específico dentro del SAMU Social ya es una realidad, ya está funcionando y ya se están empezando a coordinar todos esos protocolos con los distintos organismos de emergencia que existen en la ciudad. Y concretamente ese programa, que es un paso hacia adelante muy importante, ese programa que va a funcionar con 7.500 estancias de residencia para responder a todas esas situaciones de emergencia de mayores vulnerables, va a estar en otoño. Este otoño ya estará ese nuevo contrato que responderá a esas necesidades de estancias de residencia. En cualquier caso, ahora, si se producieran esas necesidades, también el SAMU Social tiene capacidad de ir respondiendo. Por lo tanto, eso va a ser una mejora a algo que ya existe, pero que ahora ya estamos teniendo capacidad de responder a esas necesidades.
Bueno, pues es un nuevo servicio que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid, que estará a pleno funcionamiento en el mes de otoño, pero que ya empezando a dar pasitos. Pepe Aniorte, delegado de Familias, Igualdad y Bienestar Social del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por la iniciativa, porque pensamos que en una ciudad como es Madrid, donde hay 400.000 mayores que viven solos, es un servicio fundamental.
Pues es un pasito más para estar cada vez más cerca de nuestros mayores.
Un abrazo.
Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Mañana jueves se va a cumplir un año de la explosión del edificio de la calle Toledo. Madrid no se había recuperado todavía de la borrasca Filomena cuando este inmueble parroquial saltaba por los aires. Perdieron la vida, recordemos, 4 personas y otras 10 resultaron heridas. Y en este primer aniversario se han organizado diferentes actos litúrgicos en memoria de las víctimas que vamos a comentar con el párroco de La Paloma, con el padre Gabriel Benedicto, porque hay que recordar que ese edificio dependía precisamente de esta parroquia. Padre Gabriel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿qué actos han preparado ustedes hoy para recordar a las víctimas de la explosión?
Pues esta tarde tendremos un homenaje a cargo de la Coral San Viator, también encargado o organizado por una asociación de amigos de las víctimas, y queremos un poco, pues de alguna manera, hacer presente a través de la música pues a María Estela Maris, que uh-huh. este templo que tiene referencia a la Virgen, pues que ella también sea esa referencia de los marineros que van en medio de la noche cuando la cosa se pone difícil, pues que tenemos una madre, ¿no?, que podamos pues también con la música hacer también oración. Y al día siguiente, el día 20, pues hemos convocado en la Plaza de la Paloma a todos aquellos que quieran pues arropar, ¿no?, a la parroquia, a las familias, a las 3 menos cuarto, para hacer delante del mosaico que bendijo el cardenal en el mes de mayo, un mosaico de la Virgen de la Paloma que da la Plaza de la Paloma, pues un rosario popular, ¿no?, para también estar juntos y unidos. Y seguidamente el Colegio La Salle, a las 3:30, hará una misa de acción de gracias con los niños y va a bendecir una imagen de Santa Filomena, puesto que pues la directora le da gracias al consejo siempre de su abuela de fondo, que se llamaba Filomena, que estuvo ahí como presente para ella en el momento de tomar la decisión de que los niños no salieran al patio, y en esa misa se bendecirá esa imagen que se va a poner dando al patio del colegio. Y por la tarde ya vamos a tener el funeral a las 8 de la tarde en la Catedral de la Almudena, presidido por el señor cardenal, pues el pastor, ¿no?, de nuestra diócesis de Madrid, para que nos dé una palabra y nos acompañe pues en este aniversario, que siempre es un momento pues difícil.
Efectivamente, muy difícil, sobre todo para las familias de los afectados. Padre, ¿qué sabemos un año después de las causas de aquella explosión? Porque creo que se ha confirmado que fue un escape de gas, pero que no hubo negligencia por parte de ninguna de las víctimas.
Se pudo verificar que en el edificio no había ninguna fuga y que el origen de aquella bolsa de gas estaba en el subsuelo de la calle Toledo, a la altura de lo que llamamos la válvula, ¿no?, de distribución de gas de la cometida. Y bueno, nos encontramos con que el tubo se había soltado y ahora pues habrá que esclarecer las causas de por qué, ¿no?, se soltó ese tubo, y sobre todo para nosotros es importante el que se pueda a lo mejor evitar este tipo de situaciones o de accidentes, que son en la geografía de España son a veces más frecuentes de lo que deberían. Y que creemos que bueno, pues se puede trabajar para evitar este tipo de explosiones.
Bueno, creo que la Audiencia Provincial de Madrid desestimó las últimas alegaciones que se hicieron. Consideraron los magistrados que la instrucción fue ágil, que no se cerró la investigación de forma prematura, pero creo que hay muchas personas, y entre ellos la propia Iglesia, que no parece que están ustedes muy de acuerdo con esta estimación de los magistrados.
No se hicieron las diligencias a todos los implicados para saber exactamente valorar las circunstancias o la causa de la fuga. Entonces, bueno, pues eso nos impide de alguna manera pues el saber cosas que están en juego, pero no pasa nada. Es decir, el proceso pues o la situación, ¿no?, ahora ha terminado en la vía penal y bueno, pues esperamos que luego pues más adelante podamos pues acceder a la válvula y poder saber exactamente qué es lo que pasó.
Bueno, por lo que se refiere al estado del edificio, ¿en qué fase se encuentra?
Pues el edificio se declaró siniestrado, se desescombró y actualmente pues está cerrado. Tenemos un inicio de mirar al futuro, un anteproyecto, dos opciones, que va a depender un poco también de unas consultas que hagamos con el ayuntamiento, que nos permitirán pues decidir o apostar por un proyecto y empezar, ¿no?, a poner fechas y mirar al futuro, porque es verdad que la parroquia no hemos parado, seguimos haciendo todas nuestras actividades en otras 5 parroquias, en un colegio, una fundación, pero es verdad que queremos pues un día volver a tener pues nuestro hogar, nuestro centro parroquial.
Evidentemente, porque recordemos que además era un centro donde se llevaban a cabo numerosas actividades, aparte de ser, digamos, un lugar dedicado a las personas religiosas, como es su caso. ¿De la evolución de aquellos 10 heridos sabemos algo, padre?
Pues la verdad es que nosotros sí que hemos podido contactar con lo que fueron, ¿no?, las familias de los fallecidos, pero nos ha sido imposible respecto a los heridos por la ley de protección de datos no sabíamos ni quiénes eran. Así uh-huh. que yo siempre me he preguntado, ¿no? ¿Qué les habrá pasado, ¿no? ¿Cómo se habrán recuperado? Y hemos rezado por ellos, pero no hemos podido ni siquiera saber quiénes eran o cómo contactar con ellos. Espero que se hayan recuperado todos bien.
Esperemos que sí. Bueno, hay que recordar que el edificio que saltó por los aires hace mañana, hará un año, se levantó con donaciones hace algo más de 30 y los creo que ustedes confían de nuevo en la buena voluntad de los parroquianos para volver a reconstruirlo.
Pues mira, sí hemos ido haciendo algunas cosas. Por ejemplo, hace unos años se hizo la restauración del retablo. Sí. Y es verdad, ¿no?, que pusimos un termómetro, iba subiendo el termómetro conforme la gente iba haciendo donativos, y cuando tuvimos pues recaudado todo el dinero, pues se restauró el retablo. Yo creo que siempre en estos momentos pues la gente es generosa, y esperamos pues poder, gracias a la solidaridad de todos, pues poder volver a construir el edificio.
Bueno, pues parece mentira, pero ha pasado un año desde aquel susto impresionante, un susto que cambió la vida para siempre de cuatro familias, de las familias de las personas fallecidas y seguramente también la de los heridos. Padre Gabriel Benedicto, párroco de La Paloma, pues no sé qué decirle, porque cuando ocurren este tipo de cosas, bueno, pues uno sí, es verdad, recuerda el aniversario, pero siempre es una fecha muy dolorosa. Así que, en fin, ahí queda ese recuerdo, que lo sepan los oyentes, en este primer aniversario de esa explosión, diferentes actos litúrgicos en memoria de las víctimas organizados por la parroquia de La Paloma. Padre Gabriel, muchísimas gracias.
Es un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Buen día. Chao, chao.
Hasta luego.
¿Quién dice que no duelen las huellas en la arena? Tu huella el mar se la llevó, pero la luna sigue ahí. Esa luna es mi condena. Despacio en la mañana, a gritos por la noche, las voces vivas del recuerdo se disfrazan de intuición, y en una voz tu voz se esconde, y en una voz tu voz se esconde.
Tu voz
escapando, tal vez de ti, tal vez de mí. Yo seguiré buscándole una explicación a esta canción. Mientras siga viendo tu cara en la cara de la luna, mientras siga escuchando tu voz entre las olas, entre la espuma.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Este sábado vuelve la Liga al partido de la Onda de Primera y Segunda División.
A las 6 de la tarde arrancamos con una nueva final del Fuenlabrada en su deseo de permanencia en la categoría de plata del fútbol español.
Los azulones reciben a la Unión Deportiva Las Palmas.
Y desde las 9, el reencuentro del Atlético de Madrid con su afición del Metropolitano.
Los rojiblancos se enfrentan al Valencia tras lo sucedido en la Copa y Supercopa de España.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que
los jardines de Sabatini no los construyó Francisco Sabatini, el gran arquitecto italiano al servicio de la Casa Real Española en la segunda mitad del siglo XVIII, que fue responsable de monumentos tan emblemáticos de Madrid como la Puerta de Alcalá? En realidad, los jardines fueron construidos mucho más tarde, en los años 30 del siglo XX, por el arquitecto zaragozano Francisco García Mercadal, que había ganado el concurso convocado al efecto. Los jardines se construyeron en el lugar que ocupaban las caballerizas que antiguamente existían junto al Palacio Real, y esas sí habían sido construidas siglo y medio antes por Sabatini. Parece que los madrileños no lo olvidaron y por clamor popular dieron su nombre al nuevo jardín.
Ahora es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Bueno, pues tenemos nuestro dron sobrevolando un municipio de Madrid en nuestro reto de agudeza visual.
A la derecha, un poquito. Ahí, ahí, justo.
Se te está desviando, ¿eh?
¡Ay!
Me parece que se te está desviando un poquito.
Pero es que hace mucho frío.
Bueno, hoy hay que averiguar de qué municipio se trata.
Sí.
Ese que se ve en esa fotografía que hemos colgado en nuestra cuenta @buenosdiasom, cuenta de Twitter.
Eso es, en @buenosdiasom vemos, ¿sí?, esa foto a vista de pájaro, a vista, ¿sí?, de nuestro dron. Veo ahí a un vecino saludando, ¿qué pasa? Bueno.
Ese sabrá dónde es.
Hace fresquito, ¿no?, esta mañana, no vamos a tomar nada en la terracita, ¿no? No, hoy no. Bueno, pues hemos dado como pista que es una ciudad de la Comunidad de Madrid que tiene más de 80.000 habitantes. Y claro, hay alguno ya que me está diciendo que, ¿qué pista es esa? Que es que los tres municipios que hemos puesto como opciones...
Te lo he dicho yo, ¿eh?
Ya. Uh-huh. Pero es que somos malos, se va a hacer. Esto es así. Bueno, puede ser San Sebastián de los Reyes, puede ser Las Rozas o puede ser Coslada. Uh-huh. Y a esta hora...
¿Y qué dicen los oyentes?
La opción menos votada es la de Las Rozas, con un 25%.
Bueno.
Y están empatados en la cabeza San Sebastián de los Reyes,
¿sí?,
y Coslada, con un 37,5 cada una de las opciones.
Ah, bueno, o sea que hay que desempatar de aquí a la 1 menos 5.
Hombre, yo creo
que
queda tiempo, ¿no?
Yo creo que sí. No te creas que es fácil, porque hay que entrar.
Hay que fijarse.
@buenosdiasom, fijarse bien, observar algún detallito que nos pueda dar una pista y luego... Dar a seguir el hilo.
Carlos, por favor, danos una pista.
Señora.
Bueno, una pista, que hay una carretera ahí, como veis, ¿no?
Ya, bueno, bien, si hay un municipio de esos cantidad de habitantes sin carretera en la Comunidad de Madrid, avísame porque eso es noticia.
La distribución de alguna urbanización de las que tiene.
Bueno,
cómo es el centro, ¿no? Cómo está ahí todo conglomerado, en fin. Algún detallito más. Es que... Bueno, ya seguiré dando pistas, pero yo creo que con esto ya es... La forma que tiene este municipio es muy peculiar también.
Bueno, si tú lo dices...
Sí.
Estás dando demasiadas pistas, te estás ablandando, compañero.
Estoy ablandándome.
Te estás volviendo un tierno. ¿Qué quieres que te diga? Bueno, así de sencillo es jugar con nosotros. @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, votáis y a la 1:05 sabremos cuál es el resultado, bueno, la respuesta correcta.
Eso es.
Hasta entonces, a seguir votando. Y tú, Carlos, a contarme.
Eso, voy pasando. Venga. Por aquí te cuento.
Perfecto, un besito. Nos vamos acercando poco a poco a las 11 en punto de la mañana. Eso significa pues que hacemos un breve paréntesis, nos informamos con nuestros compañeros de los servicios informativos y después volvemos los de las 10 del Buenos Días Madrid.